Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La inevitable derrota de los idólatras impenitentes, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Nosotros ya hemos estudiado los primeros 8 capítulos del libro de Apocalipsis y hoy queremos estudiar el capítulo 9, un sermón que hemos titulado La inevitable derrota de los idólatras impenitentes. El capítulo hace énfasis en los juicios de Dios sobre la tierra. Ya hemos visto las primeras trompetas que fueron tocadas, las trompetas de juicio en el capítulo 8. Pero aquí continuamos con las trompetas y veíamos en aquella vez cómo Dios utiliza las cosas que envía a la tierra para juzgar a los hombres, la maldad y el pecado. Pero aquí nosotros estamos viendo a Dios utilizando aún el mal mismo para juzgar en la tierra. Y esto lo vemos en las trompetas 5 y 6, que son las que vamos a estar estudiando hoy. El juicio de Dios en el toque de la trompeta quinta y sexta. Este capítulo resalta tres cosas. Resalta que Dios es un juez soberano invencible. Resalta que el diablo es un enemigo cruel destinado a la destrucción. Y resalta que el hombre es un idólatra empedernido. Estas tres cosas: Dios soberano, un enemigo cruel vencido, un hombre idólatra empedernido. El tema sigue siendo los juicios de Dios, pero vamos a ver ese enfoque de manera particular. El tema de hoy, cómo Dios utiliza el mal para vencer el mal, tiene sus retos no solo en el pasaje de manera lingüística e interpretativamente, sino también teológicamente. ¿Cómo podemos explicar que nosotros no tenemos el mal y el bien existiendo desde siempre y hasta siempre, sino que hubo un tiempo cuando alguien fue derrocado desde el cielo, este Satanás, y el mal comenzó a existir? Y que Dios no tiene nada que ver con el origen del mal, ni que Él es autor del mal. Y sin embargo, puede utilizar en su soberanía y gobierno universal aún el mal para llevar a cabo sus propios fines. Así que veamos el juicio de Dios en el toque de las trompetas quinta y sexta. En primer lugar, la quinta trompeta, versículos 1 al 12. Veamos el impacto de la quinta trompeta sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Y nos encontramos con varios personajes en esta sección, versículos 1 al 12. Vamos a ver el ángel que toca la quinta trompeta, la estrella que había caído del cielo, el pozo del abismo que es mencionado, las langostas que salieron del humo del pozo, los hombres que no tienen el sello de Dios y finalmente el ángel del abismo llamado Abadón o Apolión, que encontramos como el rey de las langostas. Así que veamos en primer lugar el ángel, la estrella y el pozo del abismo en los primeros dos versículos. Dice allí el texto de Apocalipsis 9: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. La pregunta que surge aquí es: ¿a quién representa esta estrella? ¿A quién representa? Sea quien sea, se dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Y cada vez que se menciona o se usa esa expresión o algo similar, el que se le da algo, se le otorga algo, Dios es el sujeto de la acción. Quien da esa llave es Dios. Dios es el que da el permiso, Dios es el que da la autoridad para que algo ocurra. Seguimos viendo que Dios está sentado en su trono. Los comentaristas están divididos con respecto a si esta estrella representa a un ángel bueno o representa a Satanás. Hay otro texto en el libro de Apocalipsis que hace referencia a la caída de Satanás. Dice en el capítulo 12. Dicen en Apocalipsis 12:7, hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mi creencia es que esta estrella del versículo 1 está haciendo referencia a Satanás cuando él fue derrocado de esta manera. Es mi convicción. El diablo no es creador. El diablo no ha existido desde siempre. Es una criatura, un ángel creado por Dios que cayó en el pecado junto con sus seguidores. Solo Dios es eterno. Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo los ejércitos celestes. También se nos enseña en las Escrituras que la rebelión de Satanás le costó a él y a los ángeles que cayeron con él el que fueran echados de la presencia de Dios. Más adelante se nos dice que la bestia, este personaje de la bestia, o identificado por el anticristo por algunos, sale de ese mismo abismo. Eso está en el capítulo 11. Ese pozo es fuente de poderes demoníacos y de instrumentos utilizados por el diablo. ¿Recuerdan la historia del gadareno en Lucas capítulo 8? ¿Qué nosotros vemos? Bueno, leemos de un hombre poseído por una legión de demonios, muchos demonios. Y el impacto de esa posesión en su vida fue todo un drama. Tanto así que el hombre vivía en medio de sepulcros y en los desiertos. La actividad del diablo en el mundo de los hombres contribuye para que ellos se hagan daño a ellos mismos. Y en este caso queda ilustrado en este hombre que aún era amarrado con cadenas y las rompía del gran poder demoníaco que estaba habitando con él. Cuando Jesús se encontró con él, dio órdenes a los demonios que salieran de ese hombre. Y dice el texto, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pero escuchen ahora, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Este abismo de Apocalipsis 9, de ese lugar salen. Es lo que está diciendo, Satanás los utiliza, ese ejército, esa hueste, para lograr lo que él desea en el mundo de los hombres. Pero a la larga, Dios es quien tiene autoridad. Pero Dios usa aún a los seres malignos como castigo para los hombres que repudian a Cristo y su evangelio. Y esa es una enseñanza sobria de un pasaje como este. Muy triste el uno llegar a comprender que mucho de lo que acontece en el mundo, mucho de lo que acontece es resultado de la actividad demoníaca en el mundo de los hombres. Esa es la estrella que yo creo que había caído y a la que hace referencia aquí en el texto, y que luego es el príncipe de las langostas. Y eso me lleva al siguiente personaje, que son las langostas que se mencionan aquí a partir del versículo 3. Si leen los versículos 3 al 5, dice, y del humo, de ese humo que salía de ese abismo, de ese como un horno, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder. Observen que fue una autoridad dada. La palabra poder aquí es autoridad. Y se les dio autoridad como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis usa mucho lenguaje figurativo. Está ilustrando verdades, realidades espirituales a través de estas figuras. Y lo que está diciendo aquí, obviamente, es que Dios está en control. Dios es el que da autoridad. Aún limita el tiempo. Por eso habla de los 5 meses que están aquí. Asimismo, Dios también ha limitado el impacto y la esfera de influencia y poder del maligno. Dios es el que, a final de cuentas, tiene la autoridad. Y además, dice, está dirigido el ataque a aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. Hay un dominio de Satanás sobre aquellos que no son los escogidos de Dios, lo cual es esperanzador para los creyentes. Yo creo que estas langostas representan a los demonios y que también implican juicio. Es parte del juicio de Dios sobre los hombres. Estas fueron herramientas de juicio en las manos de Dios. Fíjense que se dice, se les dio poder. El soberano es Dios. El énfasis está en que Dios les está dando permiso para hacer algo. El maligno no puede tocarnos en un sentido a los hijos de Dios. Dios limita el impacto de estas langostas. Y Dios dice, solo aquellos que no tienen el sello de Dios van a ser afectados. No podrá ser que Satanás arrastre a alguno de los escogidos de Dios consigo al infierno. Eso es imposible. Es imposible que él se lleve a uno de los escogidos, de los que tienen el sello de Dios, consigo a la condenación eterna. Dice el versículo 5, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, el límite una vez más que habíamos mencionado. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Algo que causa dolor, le afecta de tal manera que la persona no tiene paz y tranquilidad. ¿Pero quién se lo permitió? Dios se lo permitió. Dios es el que pone el límite. Y esto tiene que traernos a la mente el caso de Job. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Dice Job capítulo 2, versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Haciendo referencia al capítulo 1. Cuando Dios no le permitió que lo tocara a él, pero sí permitió que le tocaran sus posesiones y su familia. Es verdad que no mató a Job, pero mató a los hijos de Job. La actividad del maligno es capaz de arrebatar la vida de los hombres. Él es capaz de enfermar, que fue lo que ocurre aquí en el capítulo 2 de Job. Respondió entonces Satanás al Señor y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Ven ustedes lo que habíamos estado hablando? La referencia de que ciertamente el maligno trabaja, actúa, hace daño, pero que el soberano en el trono es Dios. Dios le traza límites. Hasta aquí llegará, si no más. Se les permitió atormentar a los hombres 5 meses. Dios sencillamente pone límites a la influencia del diablo en el mundo. Dios limita a quién hacen daño, cómo hacen daño y el tiempo que hacen daño. Y debemos estar agradecidos que sea así. Porque si fuera por el diablo, nos deshiciera a todos. El punto de estas trompetas es que Dios juzga en la tierra. Y parte del juicio de Dios sobre los hombres es dejar y permitir que el diablo esclavice a los hombres en los pecados que tanto aman. Hay una miseria que el diablo es capaz de producir en los hombres. Y es triste. Dice Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Sufrirán las consecuencias de sus desvaríos. Y llama la atención la amplitud con que el apóstol Juan describe estas langostas. O sea, estas trompetas, Juan le dedica mucho espacio para describirlo, a diferencia de lo que vimos en el capítulo 8, donde en pocos versículos él resumió el impacto de 4 trompetas. Pero aquí él amplía y ahora describe a estas langostas. Presten atención a la descripción. Hay elementos aquí que aparecen en el libro de los profetas, en alguno de los libros de los profetas, para hablar del mal. Dice, versículo 7, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Para poder interpretar correctamente un texto como este, lo que nosotros tenemos que irnos es a los profetas para ver cómo los profetas utilizaban lenguaje como este. Lo que vemos aquí es una descripción del día del Señor como lo narra el profeta Joel, en donde hay agentes de juicio que Dios utiliza. Observen también el énfasis de que algo es como o es semejante a. Es un lenguaje figurado para ilustrar cómo Dios utiliza estos seres demoníacos aún para juzgar al hombre mismo. Y son muchos y se alinean para la batalla. Observen lo que ocurrió con el endemoniado gadareno, era una legión. Y es una escena horrorosa. Se menciona que tienen rostros humanos, quizá para destacar su inteligencia y su poder. Las langostas normales no tienen aguijones, y estas langostas no son normales. Tienen aguijones como de las escorpiones, ¿recuerdan? Y pican. Las langostas normales no hacen eso. Y son capaces como de colocar un veneno paralizante para controlar a los hombres. Se menciona que tienen rostros humanos, quizá para destacar su inteligencia y su poder. Vemos luego también en la mención de los no sellados en el versículo 4, y ya he hablado acerca de esto un poco. Dice: se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Dios marca a los suyos. Dios marca a los escogidos, Dios los destina para salvación, como nosotros vimos cuando estuvimos estudiando los capítulos 6 y 7. Estos capítulos con los sellos, con las trompetas y con las copas de ira, están hablando del juicio de Dios sobre los incrédulos, sobre los que son indiferentes con el Evangelio. Y luego tenemos la mención en el versículo 11 de Apolión. Yo creo que se refiere al diablo, es identificado como el ángel del abismo. Por otro lado, también se dice que es el rey de la plaga de demonios. Dice: tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, dice el versículo 11, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Las langostas normalmente no son guiadas por nadie. Ellas actúan solas. Van juntas, pero no tienen un capitán. Eso lo dice el libro de Proverbios también. Sin embargo, los demonios no actúan así. Ellos se organizan para hacer el mal. Y el principal es Apolión y tiene a todos sus secuaces, que la Biblia dice que es un ejército, son huestes de maldad. El diablo es llamado el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, pero en Lucas 11 es llamado como el príncipe de los demonios. Ellos tienen un líder, tienen alguien que les dirige. Las cosas no pasan por casualidad, son calculadas. ¿Estamos nosotros conscientes del enemigo tan mañoso al que nos enfrentamos? Yo creo que una de las lecciones que esta sección nos enseña es la realidad de que el hombre siempre tendrá un enemigo espiritual. O estamos del lado del Señor o estamos del lado de Apolión. Pero no existe neutralidad en esto. ¿Del lado de quién tú estás? Hay una guerra espiritual. Al final del toque de la quinta trompeta se anuncia que todavía faltan 2 más. Dice el versículo 12, el primer ay ha pasado. He aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Todavía sigue anunciando, esto es un ay terrible. Pero dice, pero faltan 2 ayes más. Y ahí nos lleva a la sexta trompeta, versículos 13 en adelante. El juicio de Dios sobre los idólatras. Los personajes en esta sección son la voz que salía de un altar de oro, como veremos, el sexto ángel que toca la trompeta, versículo 14, los 4 ángeles atados junto al río Éufrates, un ejército de 200 millones, jinetes con sus caballos, una tercera parte de la humanidad muerta por plagas y luego el resto de la humanidad al final del capítulo. Veamos primero los versículos 13 al 15, dice, el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar la tercera parte de la humanidad. Es posible que haya una conexión entre la voz que sale de los cuatro cuernos del altar de oro y el incensario de oro con las oraciones de los santos que nosotros vimos en el capítulo 8 la semana pasada. De manera que Dios sigue mostrando que tarde o temprano responderá las oraciones de su pueblo por justicia. Ahora, el hecho de que estos cuatro ángeles fueran desatados puede ser entonces una referencia a ángeles caídos. Porque los ángeles buenos no son mencionados como desatados, son enviados siempre. Pero cuando se habla de ángeles caídos, ellos son soltados, porque Dios los tiene bajo control. El propósito era la muerte de un tercio de la humanidad. Dice, y más adelante se habla del resto, los que no murieron con las plagas, dice que ni aun ellos se arrepintieron de sus idolatrías. Y dice que no les importó ver lo que le pasó a ese tercio que murió. El castigo que recayó sobre los que murieron debió provocar arrepentimiento en los demás. Por eso la Biblia habla de que aquel que es sabio aprende aún con el castigo de los otros. Sin embargo, aquí se presenta que el hombre es tan terco en su maldad y idolatría que ni aun viendo los juicios de Dios escarmienta. Pero el punto es, todos los que no tienen el sello del Señor en sus frentes pertenecen al grupo de los idólatras. Es como si eso fuera el sello de la humanidad sin Jesús. Practican la idolatría, adoran lo que sea, aun ellos mismos. Dice Apocalipsis 14:9. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Estos demonios son presentados alineados para una batalla, y de repente lo que tenemos es un super ejército. Dice el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Ahora, pónganse en lugar de Juan. Para nosotros hoy quizás podamos tener una idea de un número como ese, en la cantidad de habitantes que hay en el mundo y los habitantes que tienen algunos países. Pero para Juan en aquellos días, ese era un número exorbitante. Lo es al día de hoy para nosotros también, pero sobre todo para ellos. ¿Qué es lo que le está diciendo con esto? Hermanos, que no estamos jugando con cosas pequeñas. Estamos jugando con un enemigo que es multitudinario. No son dos o tres. El texto está calculado para impresionar nuestro corazón. La imagen, la visión de este ejército y aún lo que dice que salía de ellos. Dice, los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Que luego menciona que son las plagas con que atacaban a los hombres. No era un ejército cualquiera. Y por eso entonces dice el impacto, dice el versículo 18, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, en su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca? Las palabras a través de las cuales los hombres son engañados. Del infierno salen doctrinas que hacen a la humanidad creer lo que no es. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hay una ceguera como fruto del juicio de Dios, por falta de amor a la verdad. Dios permite que el diablo engañe a los hombres como parte de su juicio sobre un mundo que tiene en poco su verdad. Los hombres pueden ser testigos de los grandes juicios de Dios sobre la tierra, pero aman tanto los ídolos que ellos, ni viendo a Dios actuar en juicio, se arrepienten. Versículo 20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Qué triste, dice, los hombres ni aún así se arrepintieron. Ellos están dispuestos a perecer como los demás, con tal de ellos no abandonar sus pecados. Pero nuestra misión es seguir hablándoles del Evangelio. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y lo instruye, le dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, nuestra misión es rescatar cautivos. Todos nosotros estuvimos en esa esclavitud, de una manera o de otra, con nuestros ídolos, y Dios nos rescató. Y ahora Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para rescatar a otros idólatras. Pero es hablándoles en esa mansedumbre, con ese amor y esa ternura. Pero la solución no está en nuestras manos. La solución está en las manos de Dios. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. El hombre que no ha sido rescatado y salvado permanece cautivo del diablo. El texto habla del lazo del diablo. Hay cadenas que atrapan tanto a los hombres que se aferran a sus pecados y corren el riesgo de pasar una eternidad sin estar preparados para ello. El punto es que hay un control que el diablo ejerce sobre sus vidas, pero ellos no lo saben. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. La solución está en Cristo, por medio del arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo y tendrás vida eterna. Dios puede liberarte. Toma por ejemplo el dinero. Los que quieren enriquecerse, dice el apóstol Pablo, caen en tentación y lazo, y en deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y perdición. Y solamente Jesús te puede rescatar y sacar de esa locura. Hoy es un buen día para tú considerar a quién tú sirves y si estás preparado para la eternidad. Hoy es un buen día para buscar a Cristo de todo corazón. Hoy es un buen día para pedirle a Dios: Señor, rompe las cadenas que me tienen atado a mi maldad y que me separan de ti y de tu Hijo Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.